Un programa altamente incorregible. Palabra sindical. El valor de las cosas que importan.
Como es habitual, todos los viernes le damos la bienvenida a nuestro compañero, el periodista José Luis Poncico, porque viene a hacer justicia con los olvidados aquí en Palabra Sindical. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes.
Muy bien. Muy bien, te voy a decir. Te voy a agregar ese muy bien.
Bueno, felicitaciones. Felicitaciones para... Acá hay una... Va a haber que hacer un reconocimiento, no solamente del universo Xeneize, sino de todo el fútbol. Alegre Ibarra. Porque Alegre Ibarra virtualmente lo habían ya casi exonerado en el mes de agosto. Boca estaba a 12 puntos de Atlético Tucumán y evidentemente no era el momento de un técnico como Ibarra, que venía de la reserva y las inferiores. Al punto tal, yo recuerdo una tapa de la revista Ale que dice que decía que Riquelme lo estaba buscando otro técnico, parece que habían hablado con Gareca.
Pero eso tiene más que ver siempre con la operación de prensa que lo que pasa dentro de Boca, ¿no? Porque después Riquelme sostuvo el proyecto sin... porque el Consejo de Fútbol no se manifestó nunca en contra de
Ibarra. No, pero hay un gran mérito para mí de Nero Ibarra, porque primero se bancó toda esa cosa que vos decís, también hay operaciones, hay gente del periodismo que hace daño, digamos, con estas cosas. Ibarra, recordemos que fue probablemente en los últimos 50 años, junto con Zanetti, el mejor lateral derecho del fútbol argentino, de los últimos, por lo menos, 45 años. ¿Por qué digo que Ibarra tiene un gran mérito? Porque lo armó de tal modo que en vez de hacer un Boca con pretensión, el juego de lo que le dio rédito a River con Gallardo, o le dio rédito a Racing en el último tiempo con Gago, esto es fútbol de tenencia, de posición del predominio, de tener un equipo con presión alta. Ibarra lo hizo distinto, más cerca del Toto Lorenzo que de ninguno de los técnicos que promueven el fútbol ofensivo. Ganó Boca 9 partidos de 11. Lo dio vuelta totalmente el torneo, quedó arriba de Racing, de River, de San Lorenzo, Independiente. Hay un gran mérito del negro, así que bueno, felicitaciones para ustedes y especialmente en mi reconocimiento de Ibarra, que insisto, yo, como vos bien sabés, no tengo que ver con el mundo Boca. Para mí es el mejor lateral derecho que yo vi en el fútbol nuestro. Un jugador de extraordinario.
Coincidimos en este análisis. Y vamos a meternos de lleno entonces, después de esta digresión futbolística, como nos gusta a nosotros, a meternos de lleno con Justicia para los Olvidados y el personaje que hoy traes, ¿no?
Bueno, alguien que vos conociste mucho y por suerte lo tenemos entre nosotros, cumplió en agosto 89 años y todo el mundo de la política lo reconoce por su paso como legislador y hombre importante del PJ en el Senado, pero en realidad su origen es de un obrero del riel, ¿no? Un ferroviario, me estamos refiriendo a Oraldo Britos, nacido en Villa Mercedes allá por 1933, con infinidad de anécdotas, muy peronista, y con una esta anécdota muy risueña, contada por él muchas veces, en lo que era el gremio ferroviario del año 51, ellos eran los obreros, como ellos mismos decían, los obreros del riel, y perdían siempre ante las jerarquías, ante los maquinistas. Salía un tren de Villa Mercedes con gente del peronismo por el tema del renunciamiento histórico de Evita, donde ahora es el Ministerio de Acción Social, estamos hablando de Avenida 9 de Julio y Belgrano, se calcula que fue la manifestación de mayor congregación de gente de toda la historia. En un país de 14 millones de habitantes había 1 millón que iba desde Belgrano hasta Corrientes, la gente. ¿Y qué pasó con estos muchachos que perdieron la posibilidad de subir al tren? Porque ellos dicen, no, los maquinistas no los dejaban subir, eran ellos los dueños del ferrocarril. Se vinieron en bicicleta, 2 días tardaron. Es extraordinario, hay que venirse de San Luis en bicicleta a la capital federal. Bueno, este hombre, luego activista, delegado, hizo todo el ciclo como dirigente gremial y se formó como un dirigente político, todo esto en San Luis, al punto tal que fue electo en 1973, y ahí tenía, todavía no había cumplido los 40 años, senador de la Nación, cuando gana la fórmula Cámpora Solano Lima, en Frejuli, 11 de marzo de 73, Oraldo viaja desde su Villa Mercedes natal en San Luis y se radica acá en la capital federal. Había por entonces ciertos celos con los hermanos Rodríguez Saavedra, porque tres dirigentes importantes, los Rodríguez Saavedra, uno gobernador varias veces, Adolfo, el otro senador varias veces, Alberto, y ellos, y Oraldo por el lado de Villa Mercedes, al punto tal que, vos recordarás, en una de esas elecciones, Oraldo le ganó en la interna a los dos Rodríguez Saavedra. Acá ya estábamos en la época de lo que se conoció como el peronismo renovador, en los cuales el propio Oraldo fue uno de los impulsores, y acá tenemos que hablar de 1986. Reconocimiento a Britos, entre otras cosas, porque no solamente fue un gran legislador, sino porque con su manera de tejer, como dicen ahí en el Senado los que lo conocieron de cerca, impidió que en el primer momento del gobierno de Alfonsín, cuando Alfonsín tenía todo el poder, no solamente por haber ganado las elecciones, sino por la composición de las cámaras y por el efecto que había respecto de lo que era la clase media apoyando denodadamente al gobierno de Alfonsín, el alfonsinista, y en marzo del 84 impide la aprobación de la ley Mucci. Exactamente, Antonio Mucci, que había sido dirigente gráfico muy cercano a Alfonsín, uno de los pocos dirigentes con trayectoria que había apoyado claramente a Renovación y Cambio dentro del partido de Unión Cívica Radical, y le daba todo el poder esa ley al Ministerio de Trabajo. Con esto se terminaba de algún modo el predominio de la dirigencia peronista en los sindicatos, había cambios de fondo, y esto generó que el peronismo se uniera, y ahí viene la mano de un tejedor como Oraldo, porque se relacionó con los provinciales, y Formosa, Catamarca y el Movimiento Popular Neuquino le dieron los votos al PJ. En una elección muy apretada de madrugada, terminó 23 votos del PJ con aliados a 18. No, a ver, no, a 21. Dos votos de diferencia. Clave fue el voto de Elías Zapal, de Neuquén, el neuquino, con una anécdota muy graciosa a la 1 de la mañana. Julio Moedo, el veterano, era un hombre, digamos, que había tenido paso por el mundo de la diplomacia, siempre elegante, un personaje, ya grande en ese momento, le dan ganas de ir al baño, de orinar a la 1 de la mañana. Se definía por un voto. Y Oraldo Brito le pone un marcador lateral como si fuera su día con Malverná, porque era ir al baño y volver porque se votaba, y si no lo tenía a Muero de Catamarca, era empate. Y definía el presidente del Senado, que era el radical, Edison Otero. Así que bueno, lo persiguieron a Julio Moedo al baño. Para colmo, Julio Moedo, nervioso, parece que el hombre se hizo algo encima, le quedó manchado el pantalón, le estaban pasando un secador cuando lo sacaron para la votación, y bueno, fue, digamos, la nota, llamémosle color, no por el pantalón de Moedo, sino por el voto de la 1:30 de la mañana, que se definía la ley Mucci, el proyecto que, digamos, abortó, y eso le significó un dolor de cabeza a Alfonsín, porque era la primera derrota después de aquellas elecciones que ganó muy bien el radicalismo, el 52% de los votos en octubre, y la votación esta de madrugada fue el 14 de marzo del 84, o sea que era la primera ley importante que se votaba en el Congreso. El mundo del Senado le reconoció en aquel momento a Oraldo Britos haber sido el arquitecto de la no aprobación de esa ley, y siguió siendo el sindicalismo peronista que predominó en el mundo sindical. Este es el recuerdo para Oraldo Britos, 89 años, muy amigo de Hugo del Carril. Los últimos momentos de Hugo del Carril no andaba bien con la vista, había tenido un agravamiento de su problema, era diabético, Hugo. Oraldo lo acompañaba y paseaban juntos por una plaza ahí cercana del Congreso, la gente se acuerda. El gran Hugo del Carril y su amistad con Oraldo Brito.
José Luis, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos como todos los viernes tu participación aquí en Palabra Sindical, recordando con justicia para los olvidados aquellos que han quedado relegados en parte de la historia nacional. Gracias y abrazo grande.
Otro para ustedes.
Así pasó por nuestro programa José Luis Poncico con su columna Justicia para los Olvidados.
Palabra Sindical. Un viaje comunicacional entre los trabajadores y la realidad.